Muy buenas amigos todos. Deseamos que la palabra de Dios penetre en nuestra alma y nos dé vida. Esta vida que queremos ver a través de toda la palabra de Dios, pero de una manera más especial de la palabra más explícita de Jesucristo en el Evangelio. Y estamos comenzando a ver el Evangelio de San Lucas. El día pasado decíamos a propósito del anuncio, en que estamos en el anuncio del ángel Gabriel a Zacarías, de que iban a hacer un hijo, que sería San Juan Bautista, como San Lucas aquí, pues claro, usando pues algo que había oído, cosas históricas, aquí está siempre la revelación de Dios, la presencia de Dios, que no, claro, tiene que evitar que no se digan cosas falsas, pero sí acomodadas a las circunstancias de cada tiempo, de cada lugar. Y aquí San Lucas usa una manera de actuar en las biografías como de paralelismos. Hay un escrito muy famoso en la literatura griega sobre vidas paralelas, y entonces se va exponiendo vidas paralelas de dos personajes, y así pues se va describiendo los dos, pero comparándolos uno con otro. Pues bueno, algo así usa San Lucas comparando a Jesús con Juan Bautista. Y precisamente usa este paralelismo como procedimiento literario para subrayar la continuidad entre la persona y acción de Juan Bautista y las de Jesús, pero al mismo tiempo la superioridad de Jesús. La persona de Juan se presenta, podríamos decir algo así, como el trampolín que permite comprender mejor la figura de Jesús. Valoriza a Juan, pero solo en función de la persona de Jesús, que le domina por entero. Así va comparando el anuncio del nacimiento de Juan y de Jesús, el mismo nacimiento, la circuncisión, el nombre, cánticos de Zacarías y de María, detalles sobre el crecimiento, y esta comparación pues es interesante para que comprendamos el estilo también de escribir de San Lucas. Pues bien, llegábamos en el capítulo primero, todavía al versículo 15-16, en que después del 14, en que le anuncia que va a ser motivo de alegría, muchos se van a alegrar en su nacimiento. Y decíamos el día pasado que hay como algo típico en San Lucas, que aparece más el gozo y la alegría, que luego se realizará en la misericordia de Dios, pero que ya desde ahora va anunciando un gozo en el mismo nacimiento de Juan. Y luego, ¿quién será este Juan? Pues le dice el ángel San Gabriel a Zacarías: será grande a juicio del Señor, no beberá vino ni licor, estará lleno de Espíritu Santo desde el vientre materno, y convertirá a muchos israelitas al Señor su Dios. Bueno, esto del no beberá vino ni licor era una especie de símbolo del profetismo, de personas entregadas a Dios, de estas promesas que hacían. Una vez les dije sobre el nazareato, los nazires, como Sansón, por ejemplo, y que también entraba con lo del cabello, y bien, se dejaban el cabello. Bueno, pues algo así iba a ser, que eran tenidos por santones. Bueno, y no iba a decir santos, sino santones, es decir, un tipo de santos, por lo menos en lo externo, luego en lo interno, claro. Y San Juan Bautista sí va a ser en lo interno, porque será grande a juicio del Señor. Esto es interesante. San Lucas, aunque no hable para los judíos expresamente, sino para los griegos, y por lo tanto pues no dice tantos textos del Antiguo Testamento, por ejemplo, como San Mateo, pero sí se trasluce, se ve que ha leído el Antiguo Testamento, y se traslucen pues muchas cosas del Antiguo Testamento. Aquí, por ejemplo, pues aparece como que se ve la figura de Samuel, el que va a ungir al David, y aquí será como un nuevo Samuel que va a ungir al nuevo David. Y como Samuel pues nace de una madre estéril, y como Samuel también será Nazir, en este sentido de lo del vino y el licor que les he dicho, pues sobre todo estará lleno del Espíritu Santo. No pretende decir que Juan vaya a ser como un esperado, sino más bien que desde su concepción va a entrar a formar parte de la comunidad mesiánica sobre la que debía difundirse el Espíritu. El Espíritu se va a difundir sobre una nueva comunidad, y ahí va a estar San Juan Bautista, que va a hacer retornar a muchos, dice, convertirá a muchos israelitas al Señor su Dios. Será como un instrumento del Señor para cambiar no sólo a una vida moral correcta, sino más bien este retorno de que se habla era algo así como que se designaba una vuelta de la cautividad. Y como, por ejemplo, los que habían retornado del destierro, que eran Nehemías, Esdras, Zorobabel, pues no habían restaurado realmente la realeza davídica al ungir, ahora sí, al venir el Mesías, pues va a ser como un instrumento, Juan, de ese verdadero retorno a la paz y al reino de Dios que Dios quiere instaurar aquí en la tierra. Y termina el ángel Gabriel describiendo lo que va a ser este hijo de Zacarías, diciendo que va a ir por delante con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a padres con hijos, a rebeldes con el sentir de los honrados, así preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Esto de hablar del espíritu y el poder de Elías era algo que los evangelios, San Mateo también, hablaba de esta, como esta comparación, de tal manera que estaba en el ambiente de los judíos. Esto aparece ya en el Antiguo Testamento en algunos lugares, como en Malaquías, en el Eclesiástico, que los judíos veían una vuelta de Elías, como había sido llevado con un carro de fuego al cielo, pues tenía que volver para la era mesiánica. Entonces aquí es Juan es presentado como un nuevo Elías, pero no mediante una identificación, como San Mateo como que le identifica más. Lucas sí habla de que va a ser como el nuevo Elías, pero de una manera así, la manera de vivir, luego pues que va a buscar el bien, y que va sobre todo a hablar a buscar el bien y hasta fuera del pueblo judío, como Elías, pues que resucitó al hijo de la viuda de Sarepta, así Jesucristo pues se resucitará al hijo de la viuda de Naín, y bueno, algo así, pues en este sentido. Pero San Juan Bautista pues va a significar un poco como esa venida del que va a preparar el camino del Señor. Digo sin especificarlo demasiado, porque parece ser, da la impresión San Lucas, como que no quería realzar demasiado San Juan Bautista, porque es muy posible que en aquel lugar, como les dije el otro día, había discípulos de San Juan Bautista que se envalentonaban como que hubiera sido más que Jesús. Y San Lucas tiene como la preocupación de exaltar a Jesús por encima de San Juan Bautista, siempre diciendo que Juan Bautista es un gran profeta, pero el profeta que iba a preparar el camino del Señor.
Preparar el camino al Señor. Allanad la senda, romped las cadenas, allanad la senda, que llega ya, llega ya la liberación.
La misión de Juan, de San Juan, que significa el Señor se apiada, consistirá en devolver al corazón de los hijos descendientes de los hebreos del Éxodo el sentido religioso de aquellos hebreos que concertaron la alianza, es decir, de los padres. Siempre está aquí en el retorno pues el tema del nuevo Éxodo, volver al Señor como volver a la tierra prometida.
Una voz, grita el Señor, separemos.
Y Zacarías entonces, dice el versículo ya 18, que responde al ángel: ¿qué garantía me das de eso? Pues yo soy anciano y mi mujer de edad avanzada. Bien, el hecho de que se responda es algo normal. Está dentro de la línea tradicional de las respuestas a las apariciones del ángel del Señor, o ángel del Señor significa el Señor de alguna manera. Pero Dios ve las disposiciones interiores, porque también la Virgen María, luego veremos en el anuncio a Jesús, que responderá. Pero hay muchas maneras de responder, y no solamente de responder externamente, sino que Dios ve las disposiciones, por qué pregunta algo, cómo pregunta, y aquí se veía la incredulidad. Y como Zacarías tiene la incredulidad, entonces el ángel pues ya le manda un castigo de parte de Dios. Yo soy Gabriel, que sirvo a Dios en su presencia. Me han enviado para hablarte. Es decir, que el ángel no habla por sí mismo, sino es un enviado. Precisamente la palabra ángel significa enviado, mensajero. Y ha sido enviado para darle una buena noticia, porque Dios no viene siempre, no viene ni para castigar. Los castigos no los hacemos nosotros mismos. Entonces, el ángel ha venido a darle una buena noticia, pero Zacarías no es digno del todo. Claro, sí es digno de la buena noticia porque va a tener el hijo, pero del todo por eso va a tener un castigo, que va a ser el quedarse mudo, que al mismo tiempo que castigo es como una señal, es como un signo de esa realidad que va a tener Zacarías. Por eso se va a determinar y todos sabrán lo que pasa. Y la gente estaba esperando, dice que el pueblo estaba esperando. Quizá el sacerdote daba una bendición en ese momento, cuando salía de estar en la presencia del Señor en el santuario, y Zacarías no podía hablar, no podía ni explicar lo que había pasado, ni siquiera dar la bendición de una manera externa. Entonces, bueno, pues adivinaron algo, qué había pasado, sobre todo que habría tenido alguna visión, y seguía mudo. Y luego pues dice que volvió a casa, Isabel concibió y quedó esperando a ese niño que le quitaría la humillación pública, porque el estar estéril o no tener hijos y ya de avanzada edad en aquella civilización, en aquella cultura, era un signo de humillación, o muchos decían que era un castigo de Dios, o simplemente, bueno, pues algo de la naturaleza que siempre se veía un pecado de ellos o de los padres. Algo malo había habido allí, porque no tenían hijos. Entonces, al tener el hijo en ese momento, es la alegría por ellos, porque se les quita la humillación. Ya pueden ir por todos los sitios con la cabeza levantada, porque tienen un hijo, y además ese hijo ha venido como una gracia especial de Dios, porque así se lo han pedido. Y llegamos, amigos, a una de esas páginas maravillosas de la Biblia, que es el anuncio del ángel a María sobre el nacimiento de Jesús. El momento de la encarnación del Verbo de Dios, el momento sublime en que Dios se hace hombre para salvarnos. Este relato del anuncio de Jesús nos narra una revelación, la que el ángel transmite a María la palabra de Dios. El mensaje concierne sobre todo al misterio de Jesús y, de manera secundaria, la vocación de María en cuanto que está al servicio de este misterio. La forma es, como les dije cuando el anuncio a San Juan, es parecida a diversas escenas del Antiguo Testamento, en que primero se habla de la aparición de ángeles, luego anuncio de un niño providencial, como aparece en Génesis, en los jueces, luego las vocaciones, el Señor está contigo, luego oráculos mesiánicos, y aquí pues aparece sobre todo el papel único de Jesús por encima de Juan Bautista, y sobre todo la fe de María. Comienza diciendo: el sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Todo sucedió allá en un rincón de Galilea, en aquella ciudad pequeñita de Nazaret.
rincón perdido de Galilea, allá en la humilde aldea de Nazaret, vivía una muchacha de tez morena, a la que Dios por madre quiso escoger. Un ángel de los cielos le dijo una mañana, y usted sabe María, llenaré de gracia, y desde aquel instante se encargó en nuestras entrañas el Dios que trajo al mundo la paz y la esperanza.
Esa esperanza fue para nosotros, para tu mundo, para nosotros especialmente que seguimos a Jesús.
Bajo a la tierra, en una humilde cueva, allá en Belén,
así pues, en ese momento el ángel la saluda a una virgen, dice, prometida a un hombre llamado José de la familia de David. Siempre aparece José de la familia de David para que se vea la sucesión de David, pero acentuando María, que era virgen. Y la dice el ángel: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate es el saludo que se hacía normalmente, quizá. Nosotros solemos decir Dios te salve, porque era el saludo que cuando se tradujo antiguamente en el castellano antiguo, se tradujo el Ave María, pues era el saludo más digno que había, Dios te salve. Pues hoy más se traduce alégrate, o yo creo que diría Shalom en hebreo, la paz contigo. Y después de decir el primer saludo, alégrate o Shalom, la paz, luego la dice la llena de gracia, o que otras versiones dicen la favorecida. Esta expresión de llena de gracia la tomó la Iglesia, el Papa Pío IX, cuando dijo que era dogma de fe lo de la Inmaculada Concepción, para expresar esta verdad de que María estaba llena de gracia desde siempre. Era como algo propio, es como el título, como el nombre que da el ángel a la Virgen María. Este estar llena de gracia, que digo, tomó el Papa para como argumento principal de la Inmaculada Concepción, aunque también era la expresión de la gente, lo que el pueblo cristiano sostenía. Pero llena de gracia significa que era como algo especial y que el Señor estaba con ella. Varias veces en la Biblia se habla de esta expresión, el Señor está contigo. Pero aquí diríamos que tiene una realidad mucho más grande, mucho más especial, precisamente por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, Dios está allí presente y está de una manera plena. Aquí viene luego la turbación de la Virgen María. Esto pues responde a una especie de, que les he dicho antes, de estructura, de un esquema de la Biblia que aparece así: la aparición celeste, luego la turbación del que recibe la visita, el anuncio del ángel, la objeción del protagonista y la confirmación del ángel con un signo. Esto ya aparece pues en la promesa de Isaac, en el Génesis, en la vocación de Moisés, en la vocación de Gedeón, en la promesa también a Sansón, y luego en el anuncio a Zacarías que vimos. Pues la Virgen María se turba pensando qué significaba ese saludo. Y el ángel, que como vimos aquí en San Lucas, quiere siempre dar alegría al mundo, Dios quiere dar alegría, la paz, el bien, el gozo, ¿cómo no se lo iba a dar a María? Y por eso le dice: no temas, María, que gozas del favor de Dios. Y le dice luego: ¿por qué no tiene que temer? y la razón del no temer es porque es favorecida de Dios, y favorecida porque va a tener un hijo que va a ser el Mesías, el Redentor, va a llamarse Jesús. Y esto es importante porque el nombre era muy importante para los hebreos, es decir, la significación. Jesús, que significa Dios con nosotros, precisamente le había dicho: el Señor está contigo, y ahora sí que iba a estar más con ella porque iba a tener a Jesús, el Salvador, el Dios con nosotros, el Emmanuel. Y luego le dice unas frases que la Virgen recordaría de textos mesiánicos de Isaías, el anuncio mesiánico también de Daniel, de Sofonías, de algunos en que se habla de este Hijo del Altísimo, el Señor Dios, dará el trono de David, su padre. Todos esos son títulos que recordaría la Virgen María para entender que era el Mesías, porque muchas veces se había anunciado en las sinagogas, María lo habría oído, de ese reino de Dios que vendría definitivamente por medio del Mesías. Esas son las expresiones para que entendiera la Virgen María que iba a ser la madre del Mesías, el enviado de Dios, que entendería entonces si era hijo de Dios a nuestra manera, de la Santísima Trinidad, pero el hecho es que sí iba a tener algo muy especial de Dios, iba a estar muy íntimamente ligada con Dios. Pero María entonces responde al ángel como una explicación, porque como que no lo entiende, pero no porque no confíe en Dios. ¿Cómo sucederá eso si no convivo con un varón? Y entonces el ángel le va a responder cómo ella, siendo virgen, va a tener un hijo, y va a ser la grandeza de esa realidad, que es superior a la realidad del anuncio a Zacarías sobre Juan Bautista, porque una mujer estéril va a tener un hijo, pero aquí va a ser mucho más, porque una virgen va a tener a ese hijo que va a ser el Mesías. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra. Por eso el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Esa pregunta de María, que quiere ver claro, constituye de hecho una apertura a una revelación más profunda. Jesús será Hijo de Dios porque nacerá de una intervención divina especial. El Espíritu Santo, fuente de vida, bajará sobre María. El poder del Altísimo, que realiza milagros, la cubrirá con su sombra, como la nube divina manifestaba la presencia del Señor sobre el tabernáculo del desierto. Esa nube divina va a cubrir a María, porque va a cubrirla Dios. Y esta acción divina está al mismo tiempo marcada al calificar al niño de santo, según el lenguaje bíblico, que significa que será totalmente de Dios. La palabra santo significa Dios, o muy íntimamente ligado con Dios. De esta forma, la concepción virginal es algo totalmente distinto de un prodigio maravilloso. Para María, única persona que lo conocerá directamente, significa el lazo insondable que une a Jesús con Dios su Padre. En este contexto, el título Hijo de Dios adquiere la plenitud de su sentido, como en otras palabras que luego se habla de Dios. Aquí también, desde este anuncio inicial, el misterio de Jesús se revela con una plenitud tal que en San Lucas jamás se encontrará luego en boca de hombres. Habrá que esperar después a que Cristo resucite, ya entonces es cuando San Pablo llegue a profesar que Jesús es Hijo de Dios. Y el ángel le da el título, diríamos, o la prueba de que será así. Y una prueba, pues es una señal, es que su pariente Isabel va a concebir en su vejez. Ella, que era estéril, ya está de 6 meses, porque para Dios no hay nada imposible. Y entonces María responde con esa realidad, con esa palabra que es maravillosa, que es el que ella, siendo una esclava del Señor, quiere seguir así y quiere que Dios cumpla en ella todo. Aquí tienes a la esclava del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. Y en ese momento dice el Evangelio que el ángel la dejó y se fue. Y María se quedó llena de gozo, porque siempre Dios, cuando da algo muy especial, y entonces le había dado lo más especial que se puede dar, que es Dios mismo que entraba entre sus entrañas, se llenó de gozo, y ese gozo quiso hacerlo experimentar a otros, quiso comunicarlo, y como se había enterado que su pariente Isabel había concebido ya y que estaba esperando, que ya estaba en el sexto mes, dice que María se levantó y se dirigió apresuradamente a un pueblo de Judá para visitar a su prima Isabel.
Hoy de mañana María abandonó la pared, un trotecillo contento la llevará hasta Isabel. Nadie en el mundo sabía que ya llegó nuestro bien, que un borriquito traía al que esperaba Isabel.
María va en busca de su prima Isabel a un pueblo de Judea. No nos dicen exactamente cuál pueblo era. La tradición siempre ha querido ver en Ain Karim, que está a 6 kilómetros al oeste de Jerusalén. En realidad, si Zacarías era sacerdote y tenía que acudir con cierta frecuencia al templo, pues no podía vivir muy lejos de Jerusalén. Así que María tuvo que caminar por lo menos 2 días hasta llegar allí, y sobre todo para dar esa alegría, manifestar esa alegría mesiánica. Se dice que sobre todo era para propiciar ese encuentro de Jesús con San Juan Bautista. Así pues, María entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Isabel oyó ese saludo de María y la criatura dio un salto en su vientre. Esa es una expresión grande de alegría, porque lo que quiere expresar siempre es esa alegría que viene de Jesús y se va manifestando a través de María, Isabel, a través de Isabel a ese niño que tiene en su vientre, que es Juan Bautista. Y entonces Isabel pronuncia esto que siempre le seguimos diciendo la Ave María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y luego dice: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Eso sí es importante, porque ya aquí San Lucas empieza a expresar que Jesús es el Señor, una expresión que solamente se encuentra en él como se encuentra en los griegos. Así pues, el próximo día seguiremos en esta visita de María e Isabel, para luego pues de ver el Magnificat, la proclamación de la Virgen María. Sí pues, amigos, sí pues, hasta el próximo día. Adiós a todos.